El conflicto en Siria tiene varias vertientes y este conflicto lleva mucho tiempo, no es reciente. ¿Cree usted que la migración de refugiados ayudó a retratar la sociedad actual en ese país?
Mire, esa, la famosa migración reciente que hemos visto, ¿verdad? Y todas esas imágenes que también han sido pues infladas por los medios de comunicación occidentales, a mí siempre me ha parecido como parte de una estrategia y de muchos bandos. Por un lado, esta migración ha ayudado al Assad, porque ahí pues se demuestra un poco más el drama humano, se demuestra, ¿verdad?, el costo que tiene esto para Occidente, en fondos, en dramas humanos, etcétera. Pero a la misma vez ha sido una puerta de entrada para algunos terroristas de ISIS, ¿verdad?, dentro de Europa. Y algunos de ellos, pues sí, se ha confirmado que vinieron en esas oleadas. Yo creo que con la exposición que han hecho mis compañeros aquí, se podemos tener un resumen bien serio de lo que está ocurriendo. A mí me parece que se ha resaltado aquí cuál ha sido el pecado original. Y el pecado original fue la invasión de Irak en 2003. Yo creo que esto hay que resaltarlo, ¿verdad? Este fue la invasión de George Bush hijo y de Dick Cheney, ¿no? Y que anterior a esta invasión, hay mucha documentación de, digamos, de esta fantasía mental norteamericana de que se iba a poder esparcir la democracia, una ilusión irresponsable, y cómo aquí están involucrados también unos intereses económicos de querer siempre pues que exista una especie de enemigo, porque tenemos que recordar que cuando hay este tipo de guerras y de confrontación, hay mucha gente que se beneficia y que en realidad uno nota que no hay un interés genuino de destruir el Estado Islámico. Cuando uno no ve soldados en tierra. Entonces, de lejos no se puede combatir y se puede dar una impresión, una sensación falsa de que se está combatiendo y se está haciendo efectivo. Pero hasta que no se pongan los soldados ahí y que sea una coalición internacional, yo estoy seguro que el Estado Islámico dudaría muy poco, o por lo menos se haría algo mínimo y poco operativo. Por eso es que creo que esto va a continuar. Hay mucha gente que se alimenta de la sangre. Aquí están los medios de comunicación occidental, como también pues grandes empresas y además políticos, que de momento, ¿verdad?, con esta lucha pues se pueden proyectar muy bien como héroes, ¿no?, como superhéroes de la lucha y combatir. Nada más hay que hablar que el presidente francés Hollande era uno de los presidentes pues donde su imagen estaba por el piso, y luego de estos ataques terroristas, ¿verdad?, pues aparece como uno de los políticos ahora más populares. Yo me imagino que habrá algunos políticos en Occidente que quisieran que le pasara lo que le pasó a Francia y a París, y perdón por ser así de gráfico, pero es que todo esto es una gran hipocresía y molesta, ¿verdad? Y más cuando uno lo sigue diario a diario. Hay veces donde yo mismo me molesto como internacionalista porque de momento pues, me ha puesto a desear cosas que yo no deseaba y a decir cosas que yo nunca me hubiese imaginado que iba a decir. Por ejemplo, el que yo esté hablando ahora de que lo que hace falta es una estrategia militar de poner soldados y yo mismo puedo decir que lo que hay que hacer es hacer la guerra, ¿no? O sea, un tipo como yo que siempre andaba promoviendo la paz, etcétera, y el entendimiento, ahora resulta que soy el más militar del mundo. Un tipo como yo que atacaba a Saddam Hussein como lo más grande, a Muammar al-Gaddafi como alzar dictadores, pero mire que llenaban todas las casillas. Y ahora yo, pues defendiendo a estos individuos. O sea, es una situación bien difícil, una situación bien hipócrita, y a veces hay que dejar de seguir estos temas porque uno termina casi con un post-traumatic, ¿verdad? War disorder, como de estos soldados que regresan, y yo espero, ¿verdad?, que aquí la población se dé cuenta de lo que está pasando, todos los ciudadanos del mundo libre y democrático, y que le exijamos, ¿verdad?, a estos políticos que de verdad enfrenten el problema. Y como dicen en inglés, que hay un refrán que a mí me gusta mucho en relaciones internacionales, que dice, if you broke it, o sea, si lo rompiste, you fix it, tú lo arreglas. Y aquí hay una gran responsabilidad de los Estados Unidos del clase de reguero mundial que han hecho gracias a la invasión del 2003 de Irak.
Profesor Schmidt Nieto, ¿usted quería añadir algo?
Sí, yo quería verlo un poco desde, bueno, un par de cosas. Primero, Estado Islámico es un grupo terrorista, pero también es una guerrilla, un ejército guerrillero. Y esos son dos conceptos bien diferentes. Cuando se dice que hay que meter soldados en tierra en Irak y en Siria, es para combatir al ejército guerrillero Estado Islámico, que tiene un territorio, eso le da fuerza, pero a la misma vez lo hace relativamente más sencillo de combatir porque está concentrado en un territorio. Ahora, el aspecto terrorista de Estado Islámico es el que tiene al resto del mundo con miedo. Mientras Estado Islámico esté allá matando sirios e iraquíes, lo vamos a ver en las noticias, pero seguimos viviendo nuestra vida como si nada. Es el aspecto terrorista exportando el terror. Entonces, en la literatura de ciencia política se ha descubierto que los grupos terroristas, los individuos terroristas, no hay manera de disuadirlos en contra de hacerlo, porque el objetivo, los objetivos del terrorismo se cumplen no importa cuál sea la reacción del país a donde se le cometa el acto de terror. Si el país hace lo que está haciendo Francia, que es reaccionar con fuerza, ganaron porque conmovieron a Francia, y de todas maneras ellos se convierten en protagonistas del mundo. Aunque no cumplan sus objetivos políticos, porque de eso se trata. Si no hacen nada y acceden y ceden a los reclamos, pues por supuesto que también ganaron. En otras palabras, el grupo terrorista, sea Estado Islámico o el que sea, porque el terrorismo no se lo inventó Estado Islámico, su objetivo no es un objetivo político. El grupo guerrillero sí lo es, y eso se puede combatir. Pero dice Max Abrams, por ejemplo, que es uno de los conocedores contemporáneos más grandes del terrorismo, politólogo, que a quien hay que disuadir no es a los terroristas, es a los que apoyan a los terroristas, que son las poblaciones civiles que no cometen los actos, pero que favorecen los objetivos políticos de los grupos terroristas. Ahora mismo en Irak y Siria, debido a la invasión estadounidense, debido a la guerra civil en Siria, EI tiene mucho apoyo de poblaciones que no participan de la guerra, pero que prefieren, desde la perspectiva nuestra es difícil entender eso, pero prefieren el orden, aunque para nosotros sea perverso, el orden y la estabilidad que puede traer el EI a una región, al caos que había allí. Entonces dice Abrams que lo que más puede hacer el recipiente del terrorismo es disuadir a las poblaciones, ¿verdad? Hacerle entender que esta salvajada de las decapitaciones, de quemar a una persona viva dentro de una jaula, como al piloto jordano, la mayoría de las poblaciones no están de acuerdo con él. Pueden estar de acuerdo con el objetivo político de EI, crear un gran califato a través de Norte de África, y mucha gente puede estar de acuerdo con eso, pero no con la metodología, porque la metodología se indica cuál va a ser la forma de la ideología política de ese grupo. Si yo estoy dispuesto a ser tan radical en mi metodología, y esto se ha demostrado por encuestas de opinión pública, por lo tanto yo estoy dispuesto a gobernar de esa manera también. Y eso es lo que realmente hay que, porque la parte militar, el Estado Islámico tiene sus días contados, pero el aspecto de lo que el EI propone para nosotros es difícil. Pero si usted se va a Arabia Saudí, no es tan diferente la forma de vivir de los saudíes de lo que propone el EI. En Arabia Saudí decapitan gente. Usted tiene que ser islámico para tener derechos políticos. Si usted no es islámico, tiene una cantidad de discrimen. Si usted se va a nacionalizar saudí, tiene que convertirse al islam, o si no, no lo permiten. Así que, si yo soy saudí y yo veo a Ley decapitando a alguien, yo no me alarmo, porque yo lo veo en mi casa. Si yo veo que apedrean a una mujer por adulterio en Irán, yo no me alarmo, porque yo lo veo allí también. Si yo estoy en París o en Puerto Rico, me alarmo. Pero hablando de los medios de comunicación, daría la impresión de que esas prácticas solamente se están dando en la zona de EI ahora mismo. Pero eso no es cierto, eso llevan siglos practicándose en muchos países que son, entre comillas, aliados nuestros. Y a quienes les perdonamos todo eso, sencillamente porque nos venden petróleo y siguen nuestra política exterior. Así que es cierto que hay una gran hipocresía en todo esto, pero con quien hay que realmente trabajar a largo plazo no es con el terrorista mismo, porque el terrorista va a salir bien, no importa lo que pase. Su objetivo no es político, su objetivo es conseguir un grupo en el que él se sienta parte. O sea, hay tantos motivos por los cuales un individuo decide formar parte de un grupo como este, que no tiene nada que ver con un objetivo político, un objetivo individual, personal, racional. Hasta se puede hacer un análisis racional psicológico de por qué individuos hacen estas cosas que para nosotros son impensables, ¿verdad? Pero pues hay un individuo que se para en un teatro, en una película de Batman y dispara contra todo el mundo.